Esta es la edición de diciembre del 2019 de la revista Vanidades. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. El primer artículo que voy a leer está en portada. La musa moderna, Marisol González. Delicadeza y profesionalismo son cualidades que definen a Marisol González, ex reina de belleza, empresaria y conductora de Hoy, con quien conversamos sobre sus proyectos, su exitoso matrimonio, la maternidad y sus ambiciones. Por Carolina M. Payán. Marisol González es de esas personalidades cuya buena vibra y serenidad son contagiosas. Poseedora de uno de los rostros más bellos del continente, ganó el certamen Nuestra Belleza México, NBM, en 2002. También ha participado en las telenovelas Contra Viento y Marea y Yo Amo a Juan Querendón. Vanidades. Al ser de Coahuila, ¿te costó adaptarte a la metrópoli? ¿Qué recomendarías a las jóvenes que desean empezar de cero? Marisol González. Fue un gran paso, sin duda, y de no haber sido por Nuestra Belleza México, quizá no habría dado el salto a la CDMX. Vengo de un lugar pequeño, Torreón, así que mudarme fue una decisión enorme. Tuve que adaptarme y aprender todo de golpe. Pero mi consejo es que nunca se desanimen por los cambios y persigan sus metas. Si yo no hubiera venido, nada de lo que amo me habría sucedido. Mis hijas, mi marido, mi carrera, sean valientes y vayan por lo que anhelan. Vanidades. Estudiaste la licenciatura en comunicación en el Ibero. ¿Qué te trae a la memoria esa época? La recuerdo con cariño. Entonces no tenía obligaciones extra, pero siempre sentí que me hacía falta algo. Deseaba salir de mi ciudad, hacer cosas grandes. Fue en aquellos años que frené mis estudios al darse la oportunidad de concursar en NBM y probé suerte. Por fortuna, gané el concurso local y comencé a prepararme en actuación y modelaje. ¿Crees que tu atractivo físico te ha facilitado o dificultado el camino? Mi belleza me ayudó a llegar a distintas metas, pero mujeres hermosas abundan. Siempre habrá personas espectaculares delante o detrás de ti. Por eso, es vital no enfocarte en tu aspecto, sino nutrirte para que con los años no te conviertas en una persona vacía o insípida. Al ser de una ciudad conservadora, ¿qué opinó tu familia cuando te vieron en la televisión por primera vez? Todos estaban emocionados. La que estaba nerviosa era yo. Risas. Me daba pena que me vieran en traje de baño y desfilar en vestido de noche, pero lejos de recibir críticas o comentarios negativos, mi gente fue generosa y me apoyó. De hecho, mi papá fue el más entusiasta, confiaba en que yo me llevaría la tiara aquella noche en Veracruz. Lo mismo pensó cuando me presenté en Panamá, pero ahí no ocurrió. Risas. Lo importante fue el apoyo de mi núcleo familiar. ¿Qué te motivó a concursar en Nuestra Belleza México? De pequeña me atraían la moda y la belleza. A los 14 años me invitaron a modelar en Torreón, pero fue hasta que participé en NBM que me di cuenta de que esa era la manera de cumplir mi sueño. Sin embargo, al mudarme a la Ciudad de México, me enamoraron los foros y la conducción de televisión. Descubrí una nueva posibilidad y me preparé para ser presentadora. Como dicen en Torreón, la fila es larga, pero te tocará. Risas. Parte de tu preparación fue disimular el acento norteño. ¿Cómo lo lograste? No se me ha quitado del todo. Risas. Cuando llegué a la ciudad me decían que hablaba golpeado, rápido y que no se me entendía. Era terrible, pues así no puedes conducir o actuar. Así que tomé clases de dicción con el profesor Lauro Alvarado, quien me puso ejercicios muy divertidos para dominar mi voz, respiración y acento. ¿En qué momento decidiste que la actuación era tu siguiente meta? Era el paso lógico. En lo personal, prefiero la conducción, pero para lograrlo me formé como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa. Mi gran oportunidad me la dio el productor Nicando Díaz, mi paisano, risas. Me preguntó si tenía nociones básicas y al responderle que no, me mandó a clases y fue así que obtuve una pequeña participación en Yo amo a Juan Querendón como una de sus tantas novias. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te viste a cuadro en Contraviento y Marea? Cuando eres espectador, lo ves todo muy fácil. No imaginas que al actuar le puedes estar tapando el rostro a tu compañero de escena frente a la cámara o darle la espalda al público. Esta novela me ayudó a medir la motricidad de mi cuerpo y a conocer mi mejor perfil. Eres atlética y activa. ¿Esas cualidades contribuyeron a que te invitaran a formar parte de Televisa Deportes? Es curioso, pero no fue eso, sino que Javier Alarcón solicitó una presentadora con rasgos muy mexicanos. Cuando me entrevistó, le caí bien y nos reímos mucho, así me incluyó en la barra deportiva de Televisa. ¿Cómo fue formar parte de un mundo tan masculino como el Super Bowl o el Mundial de Fútbol de Sudáfrica? Cuando me integré al equipo, recibí cariño y apoyo, en especial de Javier Alarcón, Toñito de Valdés y Enrique Burak, unos caballeros. No obstante, hubo quienes no confiaron en mí por ser novata y venir de las telenovelas. ¿Alguna vez te han hecho comentarios machistas en tu trayectoria profesional o personal? No te escapas de escuchar uno que otro. Me sucedió cuando era soltera y nueva en el equipo de deportes. Llegué a escuchar, ¿qué va a saber? Siempre mete la pata. Pero Alarcón me orientó sobre los temas, me tuvo paciencia y no esperaba que fuera experta, sino que aportara otra sazón al grupo de comentaristas, es decir, el toque femenino y jovial para equilibrar la balanza. ¿Recuerdas cuando conociste a Saúl el Canelo Álvarez y cómo fue tu relación? Es gracioso. Una temporada cubrí todos los eventos deportivos e hice entrevistas en diferentes lugares. Lo mismo tenía que ir a Monterrey a un partido de los Tigres que a Londres con la sección nacional. Entonces, en ese ir y venir, coincidí con Saúl al hacer la cobertura de sábados de box, lo entrevisté y tiempo después comenzamos a salir. Un día contesté una llamada de un número desconocido. Alguien me dijo, «Hola, soy Saúl». Y todo fluyó. No esperaba más que una amistad porque soy 8 años mayor que él y eso es un factor importante en una relación. ¿Cómo te hacía sentir ser mayor que el Canelo? Nunca me afectó. Saúl es un hombre maduro e inteligente para su corta edad. Además, él jamás hizo hincapié en ello. ¿Qué es lo más difícil de salir con hombres cuya figura y fama son de peso mundial? A Saúl lo conocí cuando era una promesa del boxeo, mientras que a Rafa Márquez Lugo, al ser una figura consolidada del fútbol internacional. Pero no fue difícil convivir con sus carreras o éxitos. Por fortuna, sé que la fama y la ausencia es una constante en esta carrera porque yo misma lo experimento con mis hijos y familia. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de tus años de soltería antes de casarse con Rafa Márquez? Los viajes y poder irte tranquila y sin la mortificación de dejar a tus bebés encargados o las responsabilidades del matrimonio. Recuerdo que mis papás me alcanzaban cuando estaba en el extranjero y esa convivencia era fabulosa. ¿Cómo conquistó tu corazón Rafa Márquez? Es un hombre insuperable, atento y muy cariñoso. Es lo que toda mujer puede desear y más. Soy dichosa desde que Rafa está en mi vida. Eres mamá de 2 preciosas niñas. ¿Cómo te organizas para dedicarles tiempo? Mi rutina diaria incluye trabajar por las mañanas en Hoy, así que dejo alimentada y dormida a mi bebé. Aprovecho para ir al gimnasio y más tarde voy por mi hija mayor a la escuela y le dedico toda la tarde a ellas. jugamos, estudiamos o me las llevo a algún compromiso social si tengo oportunidad. Como mamá, ¿qué te gustaría que tus hijas aprendieran? Me importa que ellas crezcan en un ambiente familiar seguro y sano, que sepan que son niñas amadas y deseadas para que tengan un desarrollo feliz y funcional como adultas. ¿Cómo es un fin de semana en familia contigo y Rafa? Él es un gran papá y me ayuda en todo, así que cuando tengo un compromiso, se ocupa de las niñas. Pero cuando estamos juntos, hacemos buen equipo, cocinamos para las hijas, vemos la tele, salimos a pasear, cambiamos la dinámica familiar para no aburrirnos. Risas. ¿Tu rutina de belleza para mantenerte espectacular? Estar activa es la clave. El sedentarismo lo arruina todo. Además de trabajar, atender mi casa y cuidar a mis niñas, trato de ir al gimnasio, hacerme un buen facial o un masajito. ¿Para ti la belleza tiene edad? No solo se trata de tener un rostro joven, es un grupo de virtudes, inteligencia, principios morales y código de ética. ¿Tienes algún talento oculto? Soy empresaria y tengo mi línea de productos para el cuidado de la piel en colaboración con mi socio, el estilista Víctor Guadarrama. Es para una mujer moderna que se quiere ver espectacular en poco tiempo y con buenos precios. Tu pieza infalible de moda. Antes los tacones, pero desde que soy mamá, los tenis. ¿Y tu vicio? Comprar. Desde que tengo crédito en varias tiendas en línea, gasto más de lo que debería. Siempre reviso la newsletter para ver qué me hace falta. Risas. ¿Qué crees que hace una mujer irresistible, inolvidable? Ser justa. Las mujeres que recordamos son las que nos enseñan a tratar a los demás con dignidad y respeto, pero también aquellas que son dadivosas y que comparten lo mejor de sí mismas. ¿A qué te gustaría dedicarte más adelante? Después de tantos años de trabajo, desearía disfrutar de mis hijas y de mi vida doméstica al máximo. El mundo del espectáculo no es para siempre y es importante tenerlo presente. Ahora, en la sección belleza, maquillaje para brillar. Consultamos a prestigiosos makeup artists para recrear paso a paso looks glamorosos y festivos con las mejores técnicas de maquillaje. ¿Estás lista para lucir espectacular? Miguel Collado Febus, Regional Training Manager de Guerlain, te instruye en el gran secreto que supone utilizar diferentes tonalidades de sombras sin que se mezclen entre ellas, usar brochas de cerdas finas. El primer paso para unos ojos de impacto es usar sombras en crema, pues su pigmentación es intensa y duradera. La regla de oro, todo maquillaje se debe sellar al finalizar con un producto de acabado en polvo. Una brocha suave y gruesa ayudará a pigmentar y difuminar mejor. Terminar con un delineado de ojo de gato resulta esencial. Una brocha angular delgada ayudará a crear líneas tenues, las cuales estilizan el ojo. Busca simetría en ambos ojos, comenzando en la base de las pestañas, de adentro hacia afuera. Muy natural. Nos encanta el poder de un make-up sencillo, pero con un twist, como el de Elisa González. Lo puedes aplicar desde temprano e intensificarlo para un evento de noche sin problemas. A fin de recrearlo en casa, comienza con una base de maquillaje de acuerdo con tu tono natural. Siempre elige una que se fusione perfectamente con tu piel. Aplícala con una brocha especial para este producto. Hazlo por zonas para evitar que se seque antes de tiempo, donde no has tenido oportunidad de desvanecerla y así impedir crear una pasta desagradable y gruesa. El acabado ideal te lo dará una esponja previamente humedectada. No olvides maquillar el cuello y el área del escote. 2. Lucir un contour imperceptible durante el día es posible. ¿Cómo? Opta por un polvo bronceador de tono albaricoque y destellos dorados de aspecto luminoso, no brillante. Aplica una mínima cantidad con una brocha pequeña, sugiere Nevin Ramos, Regional Training Manager de Guerlain. 3. Los labios son esenciales para terminar este look. Llevar un labial 2 o 3 tonos más oscuros que tu color natural, ya sea rosado o en tonos tierra, creará la ilusión de un acabado sencillo, limpio, clásico y absolutamente encantador. Mirada glamurosa. Al estilo de la modelo Naomi Campbell, apuesta por el glitter, descubre la manera apropiada de aplicarlo sin importar tu edad. 1. Si quieres un efecto natural, Vicente Oviedo, Makeup Artist Ambassador de Revlon, aconseja utilizar una sombra con destellos, pero si deseas un efecto dramático, resulta indispensable aplicar las sombras y el glitter por separado, así acentuarás el acabado brillante. 2. La clave de un glitter ultra brillante: emplear pigmentos y no sombras que lo incluyan en su formulación, ya que su terminado destella aún más. Para retirar las pequeñas chispas que han invadido el rostro, emplea cinta adhesiva. Remueve con suavidad el exceso de producto. 3. El corrector también es esencial para una mirada fresca, ya que neutraliza las ojeras. Es importante que selecciones uno de un tono similar al de tu piel o un poco más oscuro, concentrando el producto desde el lagrimal hacia el exterior y con movimientos delicados, ya que es la parte más sensible. Guiños de color. La actriz Gemma Chan demuestra que con un toque de sombras y delineador puedes destacar en cualquier ocasión. 1. El experto en maquillaje Nevin Ramos recomienda resaltar siempre la línea superior de las pestañas con un delineador negro líquido a prueba de agua. 2. Si quieres crear un smoky eye que enfatice tu maquillaje, toma el producto y aplícalo en la cuenca del ojo con movimientos horizontales, pasando la brocha con calma y de adentro hacia afuera, sin prisas y con poca presión. Para los ojos pequeños es vital recordar que entre más ancha sea la línea que creemos debajo del ojo, más abierto se verá. 3. Los iluminadores son esenciales para dar resplandor al rostro en zonas como pómulos y nariz, pero no debes exceder su uso, pues crean la ilusión de una piel grasa. Aplícalas en pequeñas dosis, también en el arco de Cupido y en el lagrimal, siempre de afuera hacia adentro, evitando la barbilla para no crear ese aspecto graso. Sonrisa carmín. Toma nota del look de la actriz Jessica Chastain, quien utiliza sus labios como punto focal, destacándolos en un tono rojo pasión. 1. Para lucir una base de maquillaje de aspecto homogéneo, Vicente Oviedo revela que el truco es colocar una primera capa ligera del centro hacia el exterior, poniendo énfasis en el cuello y difuminando para que no se vea un corte de color, y una segunda capa solo sobre las áreas con rojeces. 2. Un delineado profesional se logra con práctica. No obstante, este truco hará la diferencia. Coloca tu codo en una superficie plana para crear estabilidad. Delinea en un solo movimiento para evitar errores o exceso de producto. 3. Un poco de máscara de pestañas en color negro es la mejor manera de concluir un rostro digno de una femme fatale. Punto focal. Inspírate en el maquillaje de Lucy Boynton para lucir unos ojos y labios impresionantes que te hagan destacar. 1. Las cejas son el marco del rostro y pueden arruinar tu look. Por ello, un diseño de ceja profesional será la base de todo. 2. Darle un color de impacto a tu mirada te hará ver increíble. Siempre aplica los tonos claros en el lagrimal interno, en el párpado móvil y pon un toque debajo de las cejas. Completa el look con un poco de rubor mate en el arco para dar un aspecto cálido, aconseja el experto Nevin Ramos. 3. Termina con un lápiz labial del mismo tono de tus sombras. No tiene que ser un paso en falso, en especial si el acabado es ultra brillante, festivo y divertido. Logra este efecto con polvo rico en pigmentos brillantes o un gloss con acabado de glitter. Continuando, ahora vamos a la sección de realeza. Andrés de York, la caída de un príncipe. Para el royal, el año termina mal. Expuesto al escrutinio público por su amistad con un depredador sexual. Sin duda, el hijo favorito de la reina Isabel II ha cavado su tumba, por María del Carmen López. Al estilo de la entrañable Diana de Gales, el príncipe Andrés sorprendió al conceder una entrevista a la periodista de la BBC, Emily Maitlis, en el programa Newsnight, en un horario de máxima audiencia. ¿Su objetivo? Justificar su amistad con Jeffrey Epstein, financiero estadounidense condenado por tráfico de menores y quien se suicidó hace unos meses en una prisión neoyorquina. Epstein saltó a la fama como multimillonario con amistades poderosas como Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Naomi Campbell, e incluso se rumora que el científico Stephen Hawking. Por supuesto, el también duque de York figuraba en la lista y según el diario El País, algunos de sus allegados protegieron a un depredador que, con la ayuda de su amiga Ghislaine Maxwell, organizaba orgías en las que estaban involucradas adolescentes para satisfacer los deseos de sus amigos. Un escándalo épico. En 2010 ya había rumores que ligaban al príncipe con el financiero, aún así Isabel II le brindó su apoyo como madre y monarca. No obstante, las evidencias en su contra presentadas por Virginia Roberts, quien asegura haber sido contratada por Epstein cuando tenía 17 años para tener relaciones sexuales con Andrés, lo han acorralado. Asimismo, la víctima ha presentado fotografías que apoyan su argumento. Por tal motivo, y en una respuesta desesperada, el royal aceptó dar su versión de los hechos en horario estelar. Si el duque pensó que era una buena oportunidad para despertar la empatía de los ingleses y limpiar su imagen, se equivocó. Al día siguiente, organismos de la talla del Ballet Nacional Inglés, firmas farmacéuticas e instituciones en las que fungía como patrono, rompieron lazos con él. Y es que sus declaraciones a la BBC han sido consideradas por la prensa británica como el mayor desastre mediático de los últimos tiempos. Para Lisa Bloom, representante legal de un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein, es probable que ahora las autoridades de Estados Unidos, donde se intentan esclarecer los crímenes del economista, deseen hablar con él y, por supuesto, deberían hacerlo. Harakiri real. Su intervención, lejos de resultar en alivio, fue una condena, porque con cada palabra pronunciada parecía encajarse una espada en el vientre, como lo hacían los guerreros samurái para no morir en manos de sus enemigos. Su mensaje clave no convenció cuando el royal intentó justificar las ocasiones en las que se hospedó en la casa de Epstein en Nueva York. Me resultaba cómodo alojarme allí. Al final, con la perspectiva que te da el tiempo, hoy sé que no fue lo correcto, pero a la vez creo que fue algo honorable y apropiado en aquel momento. Sus esfuerzos fueron en vano y la mente de los televidentes quedó la idea de que el hijo predilecto de la reina es culpable de las acusaciones de abuso sexual. Para la monarca también hay certeza de su inocencia, pues al día siguiente de la entrevista, cuando Andrés de York presentó su renuncia a sus deberes reales, ella no objetó y, de acuerdo con El País, se le vio salir del castillo de Windsor conduciendo él mismo su auto y con el rostro desencajado. Más aún, el festejo por su cumpleaños 60, al que estaban invitados representantes de las organizaciones en las que fungía como patrono, fue cancelado por la reina y todo quedará en una cena familiar íntima, tal y como anunció la Casa Real. Amante de la rebeldía. Isabel II es así. Le gusta tener cerca de ella a las causas perdidas, llámese Harry, Meghan o Andrés, quienes comprometen el nombre de los Windsor, poniendo en riesgo la existencia misma de la monarquía inglesa. Pero además, como reporta el diario inglés The Telegraph, también provocan daños a nivel económico, pues sus protegidos son quienes más se han favorecido del erario público. En concreto, Andrés de York ha gozado a manos llenas de la comprensión de Isabel II, tanto en su papel de progenitora como de soberana, ya que a pesar de que el príncipe ha negado haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein, el diario Daily Mail asegura que en junio del 2000 habría realizado una fiesta nada menos que en Balmoral, con motivo de su cumpleaños número 40, a la que el multimillonario acudió acompañado de Ghislaine Maxwell y de su masajista personal, justo cuando la reina vacacionaba en el mismo lugar. Entonces, los escándalos sexuales del financiero ya eran conocidos y el nombre de Andrés ya estaba manchado. No obstante, aunque negó su relación estrecha, aceptó que lo conocía y lo veía de vez en cuando. Andrés nunca conoció límites y, como justifica la experta en realeza Kitty Kelly, esa preferencia de la reina hacia su hijo menor quizás se deba a que había pasado una década desde el nacimiento de la princesa Ana cuando él llegó a la vida, lo que le permitió dedicarle más tiempo. Aunado a ello, su carácter vivaz siempre ha agradado a la monarca. También se ganó su corazón cuando regresó triunfante de la Guerra de las Malvinas. No solo se convirtió en su orgullo, sino en el de la primera ministra Margaret Thatcher, la prensa y el pueblo, que presenciaban cómo un miembro de la realeza se unía a las filas del ejército para pelear por su patria, como hicieron sus antepasados. Pero esa gloria ha quedado atrás, y hoy es imposible olvidarse de que su juventud fue conocido por su vida ligera y fiestera. Las mujeres con las que se le relacionó no fueron pocas y enfrentó un escándalo con una prostituta que lo colocó en el ojo del huracán. Más tarde, en su papel de representante comercial de Reino Unido, hizo convenios que le favorecieron en lo personal para vivir con un lujo excesivo. Así pasó de ser Andy el Caliente a Andy Mil Millas. No obstante, hoy día Andrés de York tiene mucho de qué preocuparse, primero porque al ser separado de sus responsabilidades reales, deberá ganarse la vida, una tarea que no parece sencilla, pues muchas puertas se le han cerrado. Segundo, y más grave, Virginia Roberts, la mujer que asegura que en 2001, con 17 años, fue prostituida para complacer al royal, ha presentado pruebas. Y eso no es todo. Con ese lenguaje oculto que suelen manejar los Windsor, parecería que ha quedado claro que sí ocurrió algo, que Andrés no es inocente y que esta vez es muy posible que haya dejado de ser el Golden Boy de Isabel II. En una parte, en el mismo artículo, hay tres puntos. Cuando Andrés se ha salido con la suya. Hace unos meses, el Daily Mail reveló que había discutido acaloradamente con un consejero de alto rango. El encuentro fue tan violento que el príncipe Carlos intervino, pero Andrés no accedió a la solicitud de su hermano de ofrecer una disculpa y terminó haciéndolo él a nombre del duque de York. Según el biógrafo Andrew Morton, cuando Andrés conoció a Diana de Gales, se impresionó con ella, al grado que estaba dispuesto a competir por su amor. Perdió, pero Diana le presentó a quien sería el amor de su vida, Sarah Ferguson, jaque mate. En 2010, The Telegraph aseguró que en su papel como representante de los intereses comerciales de Reino Unido, fue mediador del régimen dictatorial y corrupto de Kazajistán, que a cambio le dio sumas millonarias para que mantuviera su glamuroso estilo de vida. Isabel II lo premió con la distinción de la Gran Cruz de la Caballería. Y ahora, en la sección de Publi Reportaje, los Juegos de la Comunidad. La Olimpiada Comunitaria de la Ciudad de México ha sido el evento más incluyente de todos al que habitantes de las 16 alcaldías se dieron cita. Ejercitarse de manera regular es una excelente alternativa para alejar el estrés y compartir tiempo de calidad en familia. Por ello, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México puso en marcha la Olimpiada Comunitaria, una serie de jornadas recreativas que, más allá de buscar la competencia entre los participantes, tuvo como objetivo hacer que el deporte llegara a la mayor cantidad de habitantes de la metrópoli, sobre todo en las demarcaciones cuyos índices de marginalidad y vulnerabilidad son altos. Te contamos. La Olimpiada Comunitaria de la Ciudad de México fue un evento creado para la inclusión de todos los habitantes de las alcaldías. Lo mejor, la edad no fue una limitante. Debido a que personas de diversas edades, entre niños y adultos mayores, se congregaron a participar en distintas disciplinas, demostrando que vivir de manera saludable es una meta atemporal, tal y como lo presenciamos en las múltiples categorías y fases llevadas a cabo en el Estadio Olímpico Universitario de nuestra amada capital. Los competidores expresaron su emoción al estar en un escenario majestuoso y representativo en el que pudieron poner en práctica las disciplinas de su elección. El objetivo fue claro: impulsar la salud física al tiempo que se inculcaron valores como la alianza, la fraternidad y la amistad, sin importar lo distintos que puedan ser los barrios o comunidades de origen, y es que al final todos somos uno. Disciplinas. Las actividades dispuestas fueron ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, béisbol, boxeo, ciclismo, fútbol asociación, fútbol 5x5, softball, taekwondo, voleibol. Categorías. Los ciudadanos pudieron participar en distintas áreas de acuerdo con su edad, 7 a 9 años, 10 a 12 años, 13 a 15 años, 16 a 17 años, libre, 18 a 30 años, master, 31 a 49 años, veteranos, 50 años en adelante. Sedes históricas. Las jornadas deportivas se llevaron a cabo en los lugares más icónicos de la ciudad: Estadio Olímpico Universitario, Atletismo y Fútbol Asociación, Palacio de los Deportes, Baloncesto y Voleibol, Estadio Alfredo Harp Elú, Béisbol y Softball, Sala de Armas, Taekwondo, Paseo de la Reforma, Ciclismo, Monumento de la Revolución, Boxeo, Explanado del Zócalo, ajedrez, baloncesto 3x3 y fútbol 5x5. Es la primera vez que se lleva a cabo un evento tan relevante como la Olimpiada Comunitaria de la Ciudad de México, donde convergieron participantes amateurs principalmente y hasta jugadores seleccionados nacionales a los Juegos Olímpicos, quienes compartieron su experiencia con los principiantes y a su vez los motivaron a seguir por el camino del deporte, por una ciudad vibrante y activa. El propósito de cada vez más ciudadanos se interesen por el deporte está ligado al deseo del gobierno local y federal de proveer bienestar y una vida saludable a la sociedad y es que más del 70% de los mexicanos padecen sobrepeso. Por fortuna, se ha apostado por iniciativas como la Olimpiada Comunitaria de la Ciudad de México, que incluyó actividades que instaron a los participantes a que se superaran a sí mismos mientras disfrutaban del recreo colectivo, lo cual comprendió retomar los espacios públicos o practicar deportes en escenarios legendarios. De hecho, se sumaron testimonios de chicas y chicos que vieron en la Olimpiada Comunitaria una oportunidad magnífica para crecer. Fue el caso de Estefanía Arradillas Alaniz, la seleccionada nacional de softball, que nos representará en las Olimpiadas de Tokio 2020 y que también participó en este programa para la alcaldía Álvaro Obregón. La joven de 25 años mostró su emoción al ser parte de la historia del deporte y expresó su entusiasmo. Cuando tenía 9 años de edad, fui seleccionada nacional para jugar un campeonato mundial de béisbol. Sin embargo, por ser mujer, me descartaron del equipo. Esto provocó que cambiara al softball, donde la presencia de la mujer es completamente plena. La deportista agradeció que en estos tiempos la inclusión sea una realidad y que en el futuro próximo ninguna persona frene sus sueños debido a su condición, etnia o género. Aradillas, al igual que cientos de jóvenes provenientes de las 16 alcaldías de la CDMX, coinciden en que ningún esfuerzo valdría la pena sin el respaldo de sus familias, pero también agradecen que existan programas de esta envergadura para hacer visibles deportes poco promovidos, como el baloncesto 3x3 y el fútbol asociación 5x5, variantes de los juegos tradicionales. Lo mejor es que el esfuerzo sí obtiene recompensa, ya que los ganadores de la Olimpiada Comunitaria se llevaron a casa una hermosa medalla grabada con características del juego de pelota prehispánico, así como un reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México a la determinación mostrada en sus respectivas competencias. Continuando en la sección de actualidad por Mónica Isabel Pérez, lo que nos depara el 2020. Cada vez que concluye un año, hay una gran expectativa acerca de lo que nos traerá el que está por comenzar. Y la emoción se incrementa al encontrarnos ante el fin de una década. ¿Qué sorpresas tendrá la que iniciará? La de los años 20 jamás ha sido una década cualquiera en ningún siglo. Existe una razón para que eso ocurra. Todos los nacidos en el primer año de la centuria cumplen 20 años y esa juventud será la que defina el espíritu del resto del siglo. Se trata de los verdaderos nativos, además del inicio de un milenio entero y una generación que quizá tenga la enorme capacidad de remodelar el mundo. Como prueba de lo anterior, pensemos en siglos pasados. En los años 20 del siglo XVIII se publicó el discurso Defensa de las Mujeres, incluido en un libro del monje benedictino Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. Tenía 50 años cuando el escritor salió a la luz pública, pero antes había hecho otros textos revolucionarios. Se consideraba a sí mismo un ciudadano libre de la República de las Letras y en su momento, durante su vida en la España de la época, se dio cuenta de que las mujeres vivían oprimidas y que eso no debía perpetuarse. Aunque hoy se le menciona poco, su discurso en defensa de nuestro género fue un texto fundamental para el origen del feminismo. Recorrido histórico. Vayamos ahora 100 años después, al siglo XIX. Nos encontramos con otra época de cambios, ahora incluso globales. Fue en la década de los 20 de ese siglo que los países americanos se independizaron de sus conquistadores europeos. Así, Venezuela, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay fueron reconocidos como nuevos países, lo que cambió para siempre el rumbo no solo del continente, sino de toda la humanidad. Una centuria más tarde, en el siglo XX, sucedieron revoluciones intelectuales que aún generan nostalgia. ¿Quién no quisiera que apareciera un auto mágico como el de la cinta Midnight in Paris de Woody Allen para llevarnos a los locos años 20? Fue el tiempo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, lo que dio inicio a mitos como el del mafioso Al Capone y a los famosos bares speakeasy que hoy son considerados de lo más hip. En ese mismo país, la década se inauguró con la instauración del voto femenino, lo que inspiró movimientos por todo el mundo que derivaron en que las mujeres ganáramos nuestro derecho a decidir un gobierno. Fueron los años en que comenzó el ascenso de líderes perversos como Adolfo Hitler y Benito Mussolini, pero también de contrapesos como Gandhi, quien fue aprisionado y con ello todo el mundo volteó a ver su lucha en India. En la moda fue la época de los flappers y el inicio del imperio de Coco Chanel. Ernest Hemingway, Salvador Dalí, Pablo Picasso y F. Scott Fitzgerald se reunían en los cafés de París. Hoy, hablando de este último escritor, nuestra idea de lujo sigue impregnada de resabios de su famoso libro El Great Gatsby. La importancia de cumplir 20. Todo en la historia tiene micro y macro proyecciones, y así como los años 20 son revitalizantes en todos los siglos, lo son también en el ciclo de la vida humana. En su libro, The Defining Decade, Why Your Twenties Matter and How to Make the Most of Them, la psicóloga clínica Meg Jay explica que aunque 80% de los momentos definitivos de nuestras vidas suelen suceder alrededor de los 35, nuestras personalidades sufren mayores cambios durante nuestros 20 que en cualquier otra época de la vida. Es el momento más fértil del cuerpo, la máxima capacidad mental y todas nuestras elecciones cobran efectos a lo largo de los años e incluso puede marcar a las generaciones siguientes, asegura Jay. Y es por esto que no estamos ante un año nuevo común y corriente. Estamos ante un tremendo umbral de cambio en el que veremos transformarse a la sociedad de un mundo necesario y sorprendente. Un vistazo al futuro cercano. Al decir de la Agencia de Investigación de Tendencias Globales, WGSN, este año, que desde finales del siglo pasado se ha vislumbrado como el futuro con autos voladores, vacaciones en la luna y amigos robots, como la ciencia ficción nos hizo pensar, promete más bien otras cosas. Estas son algunas de las más importantes. 1. La economía del ADN. Con seguridad has escuchado de las pruebas de ADN que tienen como fin conocer tus orígenes étnicos y que han servido como pretexto para crear viajes de reconocimiento de las raíces. Esto también comenzará a utilizarse en industrias como las de la comida y de la moda. Pero lo interesante para la década que está por arrancar es que llegará a regular la manera en que nuestros datos biológicos son utilizados. 2. El esperado monumento de la inteligencia emocional. A decir del Foro Económico Mundial, la inteligencia emocional por fin se considerará una capacidad clave para los trabajadores que vivirán la llamada Cuarta Revolución Industrial. Las personas con una inteligencia emocional alta suelen dar mejores resultados, ser más productivas y, por lo tanto, suelen generar mayor riqueza. Pero las empresas, a cambio, tendrán que ofrecer ambientes que promuevan esta capacidad. Por ejemplo, este año, en México, se impulsó una ley para proteger a los trabajadores del estrés laboral. El camino se está labrando. 3. Las marcas adquieren poder. A nivel global, la gente ha perdido la confianza en los gobiernos y las corporaciones aprenderán a usar esto en su favor a partir del siguiente año. Así, desde la iniciativa privada, se resolverán cada vez más problemas sociales y se invitará a la creación de comunidad. Los grandes emporios comienzan a aceptar que, dado su estatus y poderío, deben vivir sus privilegios con responsabilidad. Eso nos lleva a esperar que cada vez más marcas se muestren abiertas en sus posturas políticas y comiencen a tomar parte en el mejoramiento del tejido social. 4. El boom de la creatividad africana. Para WGSN, al igual que para otras agencias de investigación de tendencias, esto es un punto clave. El continente africano emergerá como una potencia creativa de interés mundial. Esto se ha venido pronosticando desde hace muchos años, pero en la siguiente década es cuando las narrativas e ideas africanas permearán más en el mundo. Esto se debe, en parte, a que el continente se ha abierto más a la globalización y eso nos ayudará a ver el mundo desde su perspectiva y, por lo tanto, a enriquecernos a nivel intelectual. Y una parte en este mismo artículo tenemos, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Es un término relacionado con tecnología, industria y ecología que escucharás con frecuencia a partir de 2020. Esto es, 1. La primera revolución industrial sucedió a mitad del siglo XVIII en Reino Unido. La definió la máquina de vapor que automatizó el trabajo. Gracias a eso surgieron los ferrocarriles, creció la industria textil, tuvimos barcos de vapor y mejores carreteras. En 1870 y 1914 hubo cambios vertiginosos. El gas, el petróleo y la electricidad reemplazaron a la vieja máquina de vapor. Iniciaron los viajes en auto y avión, y con el teléfono y la radio inició la globalización. La tercera revolución industrial la vivimos actualmente. La definen el Internet, las energías renovables o los autos hídricos y eléctricos. Aunque ya comenzó, la cuarta revolución industrial se desarrollará a plenitud en la década que viene. Aquí, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y los dispositivos digitales marcarán la transformación, además de las fuentes de energía inteligentes y mejores cadenas de producción. Pasaremos de la mecanización a la automatización y de ahí a la sustentabilidad y finalmente a la fábrica inteligente, como se denomina a la digitalización total de las industrias. Quizá aún no venderán autos que vuelen, pero el futuro se presenta como más complejo de lo que imaginábamos. Siguiendo ahora en Mujeres Vanidades por Carolina M. Payán, Las Mil Metamorfosis de Marta. Con más de una decena de guiones para televisión y adaptación de obra propia para teatro, la periodista y coach de vida Marta Carrillo es una mujer apasionada, así lo demuestra en Imperfectamente Feliz, su más reciente libro. Aplicada en clase, rigurosa e inquieta, así es la legendaria comunicadora, guionista y conferencista originaria de Mérida, Yucatán, Marta Carrillo, cuya gran imaginación y creatividad le han dado para escribir dramas televisivos memorables como Tres Mujeres o Cuando me enamoro, en los que junto con su amiga y cómplice de fórmula, Cristina García, han definido la educación sentimental de la nación, así como el rumbo de la televisión mexicana. Pero lejos de ser una mujer petulante o engreída por haber cosechado éxitos en tantos campos, ella se siente un humilde instrumento del universo que viene a despertar a la gente de su aletargamiento ofreciéndole otros horizontes. Sin hadas o padrinos mágicos, pero con trabajo arduo de fondo. Para Carrillo es sabido que no hay manera de que alguien brille por ti, no importa en qué momento de tu vida te encuentres o hacia dónde desees llevar tu existencia. Todo es parte de un crecimiento y labor constante en la que solo mediante tu obra podrás crecer o alcanzar el siguiente peldaño. Antes de empezar como reportera en Televisa, trabajaba en una revista de espectáculos en la que me tocó entrevistar a toda clase de personajes, actores o ejecutivos, y de entre aquellas personalidades conocí a Ricardo Rocha, a quien recuerdo que hice especial énfasis en preguntarle por sus pasiones y emociones, más que por algo morboso, y eso fue lo que me abrió las puertas para todo lo demás. Consciente del poder de la palabra y de la profesión que ejercía, optó por exigirse más en cada espacio en el que participaba. No importaba si era radio, tele o teatro, ella aceptaba sin reclamar cualquier oferta laboral y después averiguaba cómo dominar el arte. Soy una apasionada de la vida y no me voy a restringir a una única forma, por eso lo he intentado todo, asegura con firmeza la célebre periodista. Dejarte llevar por la vida y simplemente fluir. Cuando era joven, deseaba hacer periodismo de verdad, serio, profundo. No me bastaba con solo dar las noticias del espectáculo, pero la vida me fue orillando a ello. Debo admitir que en un principio no me hacía muy feliz tener esta clase de participaciones, pero hoy en día agradezco ser la cara amable de la noticia. Muy al principio de mi carrera estaba en un noticiario y acababan de dar a conocer que habían matado a una persona muy importante. Todo el estudio se cimbró y no se oía ni un solo murmullo. Acto seguido, yo debía salir a cuadro a informar que Cristian Castro tenía novia. Recuerdo que dentro de mí me sentía tan vacua por la clase de anuncio que había hecho frente a lo anterior que iba a renunciar, pero mi jefe me dijo: Marta, dale gracias a la vida que a ti te toca ser el lado agradable de la nota. No te pelees con eso. A alguien le cambiaste el día. Y así fue en el momento en que abrazó la posición que le tocaba desempeñar. Pudo navegar en todo tipo de aguas e incluso en algunas insospechadas en ese entonces, como son los caminos de sanación y redención. Ponerse al servicio de la trascendencia. Alguna vez Fernando Pessoa dijo en uno de sus más provocadores poemas: ojalá mudáramos de piel como mudamos de ropa. Anhelo que muchos tienen, pero que pocos consiguen, y más conforme pasan los años, debido a que la gente acaricia la comodidad del estancamiento frente a la posibilidad de crecimiento. Pero no fue el caso de Carrillo, que pudiendo quedarse tranquila en la holgura de la conducción, migró a otras facetas poco conocidas por sus amigos y colegas, como la de mamá, investigadora y prologuista, por mencionar algunas. Si me hubiera dicho hace décadas que llegaría a hacer tantas actividades tan diferentes, te hubiera respondido que no. Diversificarme es lo que me ha permitido mantenerme constante. Fiel a esa manera de pensar, la también maestra de Reiki se volcó en sus adentros como semilla para dejarse germinar por el entorno y poder escribir tanto guiones de novelas como libros brutalmente sinceros de desarrollo personal, cuyas páginas están repletas de consejos de grandes maestros, sintetizados de una manera tan sencilla como transparente, para que las personas trasciendan mediante el bienestar abrazando sus claroscuros. A la gente le da miedo su sombra, no le gusta asumir sus errores, más bien los esconde y al hacerlo se está quitando la posibilidad de recobrar su amor propio, darse rumbo y disipar sus dudas, afirma la expresentadora de hoy, que expone esa y otras postulaciones que nos impiden ser plenos por querer desear una felicidad tóxica. No venimos a ser perfectos para otros, sino reales para nosotros mismos. Es cuestión de hacerse cargo de la existencia y dejar de ser víctimas. Eso solo drena energía, concluye de manera armoniosa sobre su libro Imperfectamente Feliz. Y ahora, para terminar, algunos artículos del Showbiz por Mari Rodríguez Ichazo. Aquí y allá. Uno, vimos a Sharon Stone con el rostro cambiadísimo y comiendo una deliciosa pasta con trufas en Nello. La actriz parece haber perdido el misterio para lucir más joven. De hecho, un amigo me comentó que ojalá pronto se absorba lo que se haya puesto en el rostro y recupere sus bellos pómulos. Y nosotros estamos de acuerdo. Hay dos fotos y se ve mucho más delgada ahora, ¿no? Ahora, bajo una foto de un comedor y un living muy bonito con una vista tremenda. 1 millón, no importa. Justo después de su boda, la actriz Jennifer Lawrence logró vender su fabuloso penthouse en el East Side de Manhattan por $14 millones, perdiendo más de 1 millón, pues en 2016 había pagado $15.6 millones. Pero a ella no le importó porque esa zona es demasiado elitista y como su esposo Cook Maroney es galerista y marchand de arte, prefiere vivir un estilo más artístico en la zona de Tribeca. Se nota que Jen Law posee una gran fortuna. Al caminar por la nueva tienda Nordstrom en Columbus Circus, me encontré a la tenista Venus Williams, acompañada nada menos que de 4 personal shoppers que cargaron los vestidos y abrigos que escogió, y uno de ellos incluso llevaba su café. Ok, una pequeña foto de Venus Williams. Una royal cosmopolita. Pauline Ducret cenó en el siempre de moda Indochine, vestida con pantalones negros de terciopelo y un suéter de Hugo Boss. La hija de la princesa Estefanía de Mónaco adora la gran manzana y lleva varios años viviendo entre nosotros. Esa noche lució guapísima con el pelo más corto, el estilo Bob, a la altura de los hombros. Y hay una pequeña foto suya frente a una mesa puesta y se ve muy bonita, ¿no? Tristeza en Manhattan. De la noche a la mañana, el negocio del popular diseñador Zac Posen cerró y sus empleados se quedaron en la calle. Sin duda, una gran tristeza para la ciudad. Los inversionistas de su compañía decidieron no poner más dinero en un negocio que iba fatal, ya que incluso cuando muchas celebridades, Rihanna, Diane Kruger, Kim Kardashian, Eva Longoria, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Oprah Winfrey o Reese Witherspoon llevaban ropa de Posen en alfombras rojas, solo era cortesía publicitaria y no pagaban por los modelos. La industria de la moda está en crisis. Y último, en Madrid, la boda de Chenoa. La cantante ha revelado detalles de su futuro enlace con Miguel Sánchez Encinas, confirmando que será el 14 de julio de 2020. La pareja optará por un matrimonio civil rodeada de familiares y amigos. Y aunque falten meses, se sabe que el diseñador de su vestido será Aníbal Laguna, quien trabaja en un ajuar que refleje su encantadora personalidad. Aquí termina esta lectura de la edición de diciembre 2019 de la revista Vanidades. Soy Courtney Carey. Gracias por escuchar.